Escuchas, escuchas Alerta Radio, Alerta Radio, Alerta Radio.
¿Puedes poner un poquito de música?
Ya sabes que la radio no funciona. Pero si tienes algún MP3 ahí en el móvil grabado, pues el Bluetooth sí que va.
Ya, pero mucho me temo que lo único que tengo son programas de cuentos en la cueva de los duendes.
Pues hala, ponemos uno y nos entretenemos. O de lo contrario, seguimos contando historias de miedo.
No, mejor ponemos el podcast,
El espectáculo está a punto de comenzar, pero no se alarmen ustedes, no les cobraremos la entrada, al menos de un modo material. Como de costumbre, les haremos pasar un rato de suspense y de terrorífica emoción, y si nos excedemos, escríbanos diciendo. Pero por favor, no se muevan de sus asientos.
Hola, bienvenidos a la aventura de
cuentos e inventos,
la cueva de los duendes.
En cuanto al relato que vamos a ofrecerles, se titula
Sesión continua
y sin numerar.
Cuentos para mayores. Todos nosotros hemos tenido 10 meses, un año y pocos meses. Entonces yo creo que al volver a sentir esas cosas, de alguna manera subconscientemente volvemos a sentirnos niños. Y es muy grato más aún. Creo que es necesario sentirse niños de vez en cuando.
Los auriculares. Apagad todas las luces. Encended una pequeña fogata o una vela y estar dispuestos a la aventura y al terror de
cuentos en la cueva de los duendes.
Mágica radio de los duendes. Por el poder que me da los elementos de la naturaleza. Tierra, agua, fuego, madera, metal y éter. Esta danza chamánica, yo te invoco. Por el poder que me dan los elementales del bosque, yo os convoco a este plan. o seres, o seres de otro mundo. De otro mundo. Por el poder del alquibla, por el poder del mantra, por el poder del éter, por el poder que me ofrece ser el partícipe. El guía de la cueva de los duendes. Yo os invoco, seres elementales. Vieja y mágica radio de los duendes. ¿Hay alguien ahí? Hay
¿Quién ha usado invocar la vieja y mágica radio de los duendes? ¡Ja, ja! ¡Chasme! ¿Estáis todos ahí? Bien, pues... cerrar los ojos, abrir las mentes, porque... hoy nos trasladaremos... no solo en el espacio, también en el tiempo. Vamos a volver unos años atrás a una saga de cine. No tiene nada que ver con esas modernas salas de multicines actuales. Es una vieja y cochambrosa sala de sesión continua de dos películas. Los asientos son sin numerar, así que buscar una buena butaca y acomodaros, porque veremos dos películas de misterio. ¡Qué terror!
Ya, esta es la sala, ya estamos aquí. Buscar las butacas, quitarles el polvo, cuidado con los bichitos, que también los hay, y... a ver, procurar que no haya un chicle pegado en la butaca, que es una bromita que gastan algunos jovencitos. Luego se te pega el pantalón y aunque consigas arrancarlo, la mancha se queda ahí. Poneos relativamente cómodos dentro de la comodidad de esta vieja sala y disfrutad del contenido, ya sabéis. Con los ojos cerrados. Nosotros ponemos el sonido y vosotros imagináis la imagen. En estos cines que nos hacemos con los ojos cerrados. Silencio. Comienza la proyección.
Buenas noches, señoras y señores. Hay quien me llama el maestro del suspense, pero no hay nada más aterrador que el sonido de un teléfono móvil mientras se proyecta una película. Les ruego que silencien sus teléfonos móviles antes de que causen una psicosis colectiva. atenta y rotundamente, Alfred Hitchcock.
Bueno, pues se acabó el verano, amigo Jim.
Eso parece.
¿Oyes eso, Nat?
El viento está cambiando.
El viento y el tiempo, la luz. Tú lo has dicho, Nat, se acabó el verano.
Y ahora nos queda la semana más dura. Recogerlo todo, arreglar desperfectos, pintar las habitaciones y cerrar la casa hasta el año que viene.
Joder, lo dices así, ya me está dando pereza.
Anda, no os quejéis tanto, que con el bed and breakfast los huéspedes os están pagando unos veranos de lujo.
Me encanta este lugar. Merece la pena todo el esfuerzo.
Bueno, ¿qué? ¿Entramos? ¿Queda alguien?
Falta uno. Está Melanie con él arreglando la cuenta.
¿Es ese gordo del traje que va por allí?
Ah, pues sí, mírale.
Qué tipo más raro, ¿no? ¿Y a dónde irá con ese traje negro en una isla como esta?
Y a mí que esa silueta me resulta familiar.
Ya está, se ha ido. Pues ahora sí, a trabajar.
Venga, vamos. ¿Qué pasa? ¿No vienes?
¿No ves muchos pájaros?
Yo qué sé, tú eres el experto en pájaros. A mí esos bichos me dan asco.
Será el cambio de viento que ha adelantado algunas migraciones.
Será.
Y sin embargo...
Hay muchos. Y mezclados, además. Estorninos, pinzones, alondras... Y en la playa todas esas gaviotas.
Yo qué sé, Nat, estorninos, halcones... Para mí son todos de la misma especie. Putos pájaros.
La sensibilidad ornitológica no es el fuerte de Jim, desde luego.
Tú sí que estás hecho un pájaro. Anda, vamos.
¿Cómo pudiste estudiar eso?
¿El qué? ¿Biología?
Sí, y lo otro, lo de la otorrinología.
Ornitología.
Eso.
Pero es cierto, hay demasiados pájaros.
Los pájaros de Daphne du Maurier. Una libre adaptación de Negra y Criminal, del relato que inspiró a Alfred Hitchcock.
Despierta.
¿Qué pasa?
Hay un ruido en la ventana, como si alguien estuviera tirando piedrecitas.
No hay nadie, Melanie. Ya no quedan huéspedes. Y el chico está en su habitación. Anda, vuelve a dormirte.
Ahí está. ¿Lo oyes ahora?
Tienes razón.
Parece un pájaro.
Pero a estas horas...
Debe de ser un autillo o una lechuza. O alguna rapaz nocturna.
Sí, si hubiera por esta zona, pero no las hay.
A lo mejor es un pajarillo que se ha intentado resguardar del viento y que se ha quedado atrapado en la contraventana.
Está bien. Voy a ver. Joder, qué cabrón. Qué picotazo me ha dado.
¿Era un pájaro?
Sí, parecía un gorrión.
¿Pero qué hace aquí un gorrión a estas horas de la madrugada?
¿Te ha hecho sangre?
No, no es nada. Ha sido más el susto.
Ven, ven que te cure la herida.
¡Papá! ¡Papá! ¡Ayuda, papá!
¡Es Johnny!
Nat, mira, en la ventana.
¡Son pájaros! ¿Pero qué está pasando?
¡Papá! ¡Papá! ¡Ayuda!
¡Johnny!
¡Johnny!
¿Qué coño? Tranquilo, Johnny. Cúbrete la cabeza con el almohadón. ¡Apaga la luz!
¡Están atacando, papá! ¡Han entrado por la ventana!
¡Tranquilo,
¿Has visto eso, Nat? Son kamikazes, se están suicidando.
¡Seguid! ¡Seguid!
¡Fuera de aquí, bichos de mierda! ¡Está funcionando!
¡Johnny, cierra la ventana!
Johnny, ¿estás bien?
Sí, creo que sí. ¿Qué coño ha sido eso, papá? ¿Tú eres el experto en pájaros?
No lo sé, Johnny. En mi vida he visto algo así. Ten cuidado. Voy a encender la luz.
Joder. Aquí habrá unos 30 cadáveres de pájaros.
¿Pero qué es esto?
Tranquilo, Johnny.
No lo sé, hijo.
Petirrojos, pinzones, gorriones, mirlos, alondras.
Muchos de estos pájaros ni siquiera viven en esta zona.
Son todos pequeños.
Probablemente han sido empujados por el viento desde la parte alta de la región.
Vamos, Johnny, cariño. Te prepararé un vaso de leche.
Sí, sí. Id, yo bajo ahora.
Me iban a los ojos, mamá.
Ya está, ya pasó.
¿Qué está pasando, Nat?
No lo sé. Verdaderamente no lo sé.
¿Dónde se ha metido este? Y con este frío encima.
Buenos días.
Tierra, tierra, que hace mucho frío. Vaya cara traes, pasa algo.
No, no, arranca.
Dime, Nat Hacking, tú que eres un tipo sabio y observador de la naturaleza, ¿puedes decirme de dónde coño viene este frío? ¿De Rusia? Nunca he visto un cambio de tiempo así.
No lo sé. Oye, Jean, ¿vosotros no habéis oído nada esta noche?
¿El qué?
Fuera, en el exterior, en tus ventanas. ¿No habéis escuchado nada?
No, pero ya sabes que yo duermo como un tronco. Y en ese cobertizo donde estamos no se oye nada. ¿Pero de qué hablamos?
No lo sé. Algo. Igual solo ha sido en la zona de nuestra casa. Olvídalo.
¿Qué pasó? Tú no te sueles preocupar por cualquier cosa.
Cuéntaselo, Nat.
Verás, anoche entraron unos pájaros en mi casa.
¿Unos pájaros? No entiendo. Como sea, eso no me va a pasar a mí. A mí tus pájaros ni me quieren ni me hablan.
No estoy bromeando, Jean. Anoche entraron unos 30 pájaros en la habitación de Johnny y le atacaron.
¿30 pájaros atacaron a tu hijo?
Bueno, en realidad 50. 30 son los cadáveres que se han quedado por el suelo.
No sé qué ha podido ocurrir. Quizás los trajo el viento o se habrían extraviado, estarían asustados, pero se tiraban a los ojos de Johnny como posesos.
Pero esto es una broma tuya. ¿Me estás diciendo que un ejército de pájaros quería arrancarle los ojos a tu hijo? ¿Estás bebiendo a escondidas o algo?
Lo digo completamente en serio, Jean. Se tiraban contra nosotros. Y si fallaban, se tiraban contra las paredes. Se suicidaban. Eso no es... no es normal. No sé. El caso es que esta madrugada he recogido todos los cadáveres. Los he envuelto en una manta y me los he llevado a la playa para enterrarlos. He caminado hacia la zona en la que la tierra está más dura y una vez allí he dejado la manta en el suelo para poder cavar un hoyo. Pero de repente se ha levantado una ráfaga de aire. Era tan fuerte que ha abierto la manta y ha levantado en el aire a los pájaros.
Como si nuevamente pudieran volar.
Los cuerpos muertos de los pájaros se han elevado sobre mi cabeza, llevados por el viento, y se han dispersado a lo largo de la playa. Se han quedado esparcidos, desparramados, lejos ya de mí.
Nat, si de verdad me estás hablando en serio, deberías haberme avisado.
No sé, ha sido todo tan... tan extraño.
Ya te digo. Bueno, supongo que se los habrá llevado la marea. De hecho, mira, el mar está hoy picado. Hay muchas olas blancas. Y es raro, no hace casi viento.
Un momento. Eso no son olas.
Para la furgoneta.
Pero llevamos prisa.
¡Párala!
¿Qué pasa? ¿Dónde vas? ¿Qué pasa, Nat?
Mira el mar.
Sí, hay muchas olas. Ya te...
No son olas. Míralo bien.
Dios mío, son...
gaviotas. Decenas, cientos de ellas.
Pero están flotando sobre las olas. ¿Qué hacen?
Están en formación. mirándonos.
Esto no me gusta nada, Nat. Tenemos que contárselo a la policía o a las autoridades portuarias, a alguien.
No nos creerán.
Y aunque os creyeran, ellos tampoco podrían hacer nada.
Acaban de decirlo en la tele, lo he apuntado todo.
¿En qué?
Lo de los pájaros. No solo es aquí, es en todas partes. En la capital, en todo el país. Les pasa algo a los pájaros. Mira, he apuntado los consejos que han dado.
¿En todo el país? No es posible.
Shh, escucha.
¿Cree que la ola de frío que azota el país está obligando a los pájaros a emigrar al sur en gran número, por lo que se aconseja a todos los ciudadanos que refuercen sus ventanas, puertas y chimeneas y que mantengan estas últimas encendidas?
No es posible. En el centro no puede haber gaviotas. Si no hay mar o grandes lagos, no puede haber gaviotas.
¿Qué está ocurriendo, Nat? ¿Qué vamos a hacer?
Lo único que podéis hacer.
Reforzar las puertas y las ventanas, como han dicho. Y la chimenea. Ven, vamos al sótano. ¿Dónde está Johnny?
En el instituto, pero creo que debería ir a por él.
No, no, déjale. Ya tuvo suficiente anoche. Llegará en un rato. Anda, ayúdame con los martillos.
Pero Nat, ¿unos gorriones como los de anoche van a poder romper nuestras puertas y ventanas?
La verdad, cariño, es que no estoy pensando en los gorriones.
Estás pensando en las gaviotas.
Vamos arriba.
¿Has avisado a Jim y a Kate? Deberían hacer lo mismo en su casa. No quiero pensar lo que ocurriría si esos pájaros entraran en la habitación del bebé.
Llámales por teléfono. Jim solo ve la tele para mirar el fútbol. Quizás no ha visto las noticias.
¡Ya estoy en casa!
Ay, gracias a Dios. Será mejor no asustarle.
De acuerdo.
Ven, Johnny. Quiero que me ayudes con algo.
Bueno, Nat, por ahora estáis todos seguros. Ahora solo hay que hacer de la casa una fortaleza.
Chicos, ¿no tenéis hambre? Yo me muero de hambre.
Ah, sí. Vamos a parar. Hemos hecho un buen trabajo.
Por estas ventanas ya no entra ni un dinosaurio volador.
No tientes al diablo.
Ven, Johnny, ayúdame a preparar algo.
Que las bandadas de pájaros continúan causando trastornos en todas las comarcas, llegando en algunas de ellas a formar verdaderas nubes de aves que tapan la luz del sol.
¿Están hablando otra vez de los pájaros?
Es increíble. Hay mirlos, tordos, gorriones, palomas e incluso gaviotas de cabeza negra. ¿De dónde salen?
Siendo una imagen habitual ver calles abarrotadas de gente contemplando a los pájaros.
Qué tranquilo está el locutor, ¿no?
Estas son algunas de las imágenes. Demasiado
tranquilo, como si lo hubieran ordenado que lo estuviera.
Tenemos que acabar esta noche de clavarlo todo. En cuanto comamos algo, seguimos. Y mañana te llevaré al instituto en coche, Johnny.
Pero es que...
No es momento de que te dé vergüenza, Johnny. Tu padre te llevará al instituto, será lo mejor.
Muy impresionante.
Bueno.
Es de Portsmouth.
Papá, como sigas a este ritmo, no llego ni a la segunda clase.
¿Ves el cielo? Se está oscureciendo, pero no hay nubes. Son los propios pájaros revoloteando los que no dejan pasar la luz. Vamos a llegar hasta el instituto. Quiero hablar con el profesor. No sé si es muy prudente que os quedéis hoy allí.
Pues ya se te podía haber ocurrido eso antes. Porque esta tarde solo tenemos clase los de mi curso y así nos habríamos fumado las dos horas. ¡Tíos! ¿Habéis visto qué pasaba lo de la invasión de pájaros? ¡No se me entiende!
Mira, Nat. Están por todas partes.
Son cuervos.
Y son muchos. Miran ese columpio. ¿Cuántos habrá? ¿60? ¿70? Parecen tranquilos, pero...
Esto no me gusta.
¡Johnny! ¡Johnny! Ven aquí, Johnny.
Dime, papá.
Escucha, ve al coche. Yo voy a entrar en la escuela para sacar a todos los alumnos. Dile a tus amigos que entren en el coche contigo y no habráis entendido.
Entendido.
Sígueme con el coche cuando salgamos. Pero con cuidado. Y sobre todo no gritéis, ¿vale?
Chicos, entrad al coche conmigo, pero no hagáis ruido.
¿Será seguro sacar a los chicos de la escuela? ¿Hará tiempo que lleguen al pueblo?
No lo sé. Espero que los pájaros no ataquen enseguida. Buenos días.
Señor Haken, menos mal que está usted aquí.
Señor Haken, ¿sabe usted por qué hay tantos pájaros? Usted entiende mucho de pájaros, ¿verdad?
Sí, pero no lo sé, Susan. ¿Puedo hablar un momento con usted, profesor? ¿Qué está ocurriendo, señor Haken?
La verdad es que no lo sé. Creo que lo mejor será sacar a los chicos de aquí. Si los pájaros atacasen, no creo que las ventanas resistan.
Dios mío.
Es importante que lo hagamos en silencio. Ahora parecen estar tranquilos. Es posible que si no les molestamos no pase nada. Tendríamos que intentar llegar al pueblo.
Bueno, hay algunos chicos que viven cerca.
Entonces lo mejor es que ellos vayan a su casa. Explíqueselo usted. Yo estaré fuera esperando.
De acuerdo. Chicos, chicos, escuchadme. Ahora vamos a salir todos muy lentamente.
El pueblo está solo a 300 metros, dará tiempo.
Eso espero.
Estamos listos.
Ok. Solo tenemos que ir muy despacio y en silencio. ¿Me habéis oído, chicos? Vamos.
¿Estáis bien?
Mamá.
Dios mío, ¿qué es eso?
Es un halcón. Se ha lanzado contra mí, pero ha fallado y se ha suicidado chocando contra la puerta.
Dios mío, no va a acabar nunca. No va a acabar nunca.
Tranquilo,
John. Y si tienes razón, Nat. ¿Y si esto no acaba nunca?
¿Encargará usted de transmitir este mensaje al departamento correspondiente? De acuerdo. Gracias en cualquier caso, señorita.
¿Y bien?
Pues por el tono de su voz deben de estar recibiendo una llamada por minuto. Me ha dicho que muy bien y que toma nota. Deben de estar hasta arriba de notas y de gente alertando de ataques de pájaros.
Pero el ejército o la policía tendrán que intervenir, ¿no?
¿La policía? No podrían hacer nada. ¿Qué iban a hacer? ¿Dispararles? No creo que haya balas en todo el país para matar siquiera a los pájaros que había esta tarde en el instituto.
En la tele han dicho que iba a intervenir el ejército y que iban a sacar los aviones.
¿Y qué van a hacer los aviones? ¿Bombardear a las gaviotas como si estuvieran en Irak? Por no decir que estos pájaros se lanzan como kamikazes contra cualquier cosa, sea una puerta o sea el motor de un avión. No. ¿Cómo se les ocurra sacar a los aviones que los den ya por derribados?
La verdad es que vaya panorama.
Ven aquí. Vamos a curar esas heridas. ¿Qué es eso?
Son ellos, Melanie. Ya van a ser siempre ellos. Pero no tengas miedo. Ahora mismo no les toca atacar. Estoy observando y aprendiendo sus comportamientos. El próximo ataque será de madrugada. Ahora son solo algunos pájaros despistados que se lanzan contra la ventana.
Pues no sé si eso ha sonado muy tranquilizador, Matt.
Mira,
Llevaremos los colchones al salón. Dormiremos al lado de la chimenea. Será divertido. Y a lo mejor podemos cenar tranquilamente y charlar fingiendo durante un rato que no pasa nada.
Me temo que eso no va a ser posible. Escucha.
¿Oyes eso?
¿Qué es?
Aviones.
¿Los aviones?
¿El ejército?
A lo mejor da resultado.
¿Habéis oído eso? Son los aviones. Por fin va a intervenir el ejército. ¿Nos van a salvar?
¿Un ejército salvando a alguien?
Johnny, pon la tele.
Declarado el estado de excepción, así como otras medidas para salvaguardar las vidas y las propiedades de la población. Numerosos aviones del ejército del aire están sobrevolando las zonas más afectadas para ahuyentar a las bandadas más agresivas. La dirección de seguridad recomienda no abandonar las casas y no permanecer en calles, carreteras o lugares desguarnecidos. Dado el carácter excepcional de la situación, el próximo boletín de noticias no podrá ser emitido hasta las 7 horas de la mañana.
No va a haber más programas esta noche.
No va a haber más programas. Y lo sabes.
¿Qué es eso? ¿Cañonazos? ¿Los aviones están bombardeando a los pájaros?
No lo sé.
Sí. Yo creo que los están bombardeando.
No lo vas a decir, Nat, ¿verdad? Que seguramente esos dos aviones acaban de estrellarse porque los pájaros los han derribado.
¿Quién puede ser a estas horas?
Solo puede ser Jean.
Hola, Nat. Melanie, Johnny. Joder, casi me pega un picotazo un pajarraco que teníais en la puerta.
Solo uno.
¿Cómo has llegado hasta aquí?
En coche. He visto desde mi casa cómo huían esos hijos de puta en desbandada después de las explosiones. ¿Habéis oído las explosiones?
¿Qué explosiones? ¿No eran bombas?
Sí, las peores bombas que hay, chaval. Dos avionacos convertidos en bombas humanas. Contra las montañas. Los dos. ¡Pim, pam!
Dios mío.
He venido para ver si necesitabais ayuda. Acabo de reforzar las ventanas de nuestra casa. Kate y el bebé estaban bastante tranquilos. Así que de repente he pensado que como tú claves clavos a la misma velocidad a la que pintas habitaciones, te iba a venir bien mi ayuda.
Gracias, Jean. Me vendrá muy bien.
Pues venga, manos a la obra.
Voy con vosotros.
No, Johnny. Tú descansa. Te necesitamos fuerte.
Jean, ¿cómo andáis vosotros de provisiones?
Pues la verdad es que no muy bien.
Creo que lo mejor será repartirnos las que hay en el almacén para el verano que viene. Incluso creo que no sería una tontería que tú y tu familia os vinierais aquí mañana. Si estamos todos juntos será más fácil luchar desde dentro.
Me parece bien. Una bonita reunión de nuestras dos familias. Como si adelantáramos la Navidad a septiembre.
Claro, oye, en vez de pavo podéis cenar gaviotas, no te jode.
Bien, pues mañana os trasladáis. Vamos a rematarlo todo.
Es increíble todo esto, ¿eh? ¿Crees que hoy atacarán de nuevo?
No lo sé. Están atacando cada madrugada y cada tarde. Casi a la misma hora. Lo lógico sería que el accidente de los aviones les mantuviera alejados por un tiempo y que el ataque de hoy se retrase. Pero quién sabe. Están actuando de manera imprevisible.
¿Pero por qué hacen esto?
No lo sé, Jean. Quizás se han cansado del trato que les damos.
¿Lo dices en serio? ¿De verdad crees que estos bicharracos tienen algún tipo de conciencia? ¿O de plan?
Y yo qué sé. Espera, aparta, que voy a abrir.
Está lleno de cadáveres de pájaros.
Son morbujos, gaviotas, todos muertos, todos con el cuello roto.
Estoy pensando, ¿y si apilamos todos estos cadáveres en las ventanas, por fuera? Es posible que algunos pájaros tengan más reparo en lanzarse contra ellas.
¿Tú crees que estos hijos de puta reconocen a sus congéneres muertos? Como sea, me parece una idea brillante. Manos a la obra. Y que conste, yo tenía razón. Desde el principio había que odiar a los putos pájaros.
Se acaba de ir.
Este Jim es un tipo estupendo. Ven, ven a dormir un rato. Johnny se acaba de ir a dormir.
Mañana subiremos a su casa para recoger los víveres del almacén y después hemos quedado en que se vendrán a instalarse aquí hasta que termine esta pesadilla.
¿Quieres que llevemos los colchones junto a la chimenea, como dijiste antes?
No, no creo que haga falta hoy. Jean ha visto cómo los pájaros se espantaban por la explosión. Y mientras hemos estado trabajando fuera, solo hemos visto a dos o tres de ellos mirándonos, pero sin ninguna pinta de irnos a atacar.
Bueno, ahora trata de descansar todo lo que puedas. Buenas noches, cariño.
Duérmete, Nat. No estás durmiendo.
No sé. Tengo la sensación de que me olvido de algo.
¿Seguro? Repasamos. A ver, ¿las ventanas están reforzadas?
Con dobles tablones y con los cuerpos de los pájaros muertos apilados sobre ellas.
¿Las puertas también?
Igual, lo mismo.
¿La chimenea está encendida?
¿La chimenea? No he puesto más leña en la chimenea.
¡Corre!
¡Melanie, despierta! Cierra la puerta del dormitorio y ven conmigo. Coge una manta.
¡Johnny, despierta! ¡Ven al salón! ¡Trae la manta! ¡Nos están atacando!
¿Cómo han entrado, papá?
¡Por la chimenea! Se han apagado las llamas y han aprovechado para bajar por la chimenea. ¡Quitádmelas de encima! Sí. Mientras intento volver a encender el fuego.
¡No paran de entrar!
¡Cubridme!
¡Johnny! ¡Abre la ventana! ¡Haremos que salga por allí!
¡Vamos, un poco más! ¡Por aquí! ¡Por aquí ya empiezan a no poder entrar!
¡Ya está! Ya, ya está. Lo hemos conseguido.
Cierra la ventana, Johnny.
Sí. Anda, Johnny. Tráeme unas cuantas maderas más. Vamos a hacer una hoguera que acojone a estos cabrones. Pronto tendremos un buen fuego.
¿De ciudad?
Ah, Melanie, me has asustado.
Nada, en casa de Jim no cogen el teléfono.
No sé, igual lo ha dejado en silencio.
Pero quedasteis en que iríamos a recoger los víveres.
Vamos para allá y salimos de dudas. ¿Intentas buscar una emisora mientras?
No hay nada.
Deben de tener algún problema con la emisión o con las antenas.
¿Pero todas las radios del país?
¿Y cómo vamos a saber lo que está ocurriendo?
Lo peor es que sabemos perfectamente lo que está ocurriendo.
Nat, ¿qué es eso?
Dios mío. Es un cadáver. Es Kate, la mujer de Jim.
¡Kate! Tengo que salir.
No, no salgas. Me acercaré lentamente.
Dios mío, qué horror. Le faltan los ojos y casi todo el cabello.
¿Qué haces? ¿Por qué cambias de dirección?
No queremos ver esto, Melanie. Vamos directamente al almacén, cogeremos nuestros víveres y luego hablaré con Jim.
Pero Nat, no hay señales.
Por favor, Melanie.
Está bien.
En cuanto pare el coche, entra rápidamente al almacén. Coge todo lo que puedas. Yo iré al cobertizo y cogeré carbón, velas y madera para la chimenea. Lo llevaremos todo a casa. Y más tarde volveremos para una nueva carga. ¿Entendido?
Pero... ¿y Jim?
Luego intentaré encontrarle. Es posible que haya llevado al bebé a casa de los Jameson. Son los que viven más cerca. Melanie, tenemos que hacer esto. Es nuestra única oportunidad.
Sí.
Ok, pues vamos allá. Aprovechemos que ahora apenas hay pájaros. Ciérrate cuando estés dentro.
Sí.
Bien, ya está dentro. Vamos al cobertizo. Su escopeta está cargada. Los pájaros le han sorprendido. Le atacaron en la misma puerta. Le sacaron los ojos. Intentaría disparar a ciegas por si el ruido les asustaba, como sucedió con Destro en de los aviones. Pero no resultó. Seguirían picoteando su cara, sus manos, su cuello. Seguramente probaría con un segundo disparo. Allí. Pero tampoco funcionó. Y el tercero lo apuntó a su cabeza. Es el que acabó con su vida.
Amigo Jim. Lo único que tenemos que hacer es adaptarnos a las circunstancias. Mañana tendré que traer más combustible.
Y más comida. No trajisteis ni té, ni cacao, ni rebanadas de pan.
Esto no puede durar siempre.
Claro.
Se han abierto camino por las ventanas. Han invadido el dormitorio de Johnny. El otro está libre todavía. Puedo desmontar los muebles y usarlos como leña para la chimenea.
Buena idea.
A lo mejor si les dejo algo de comida afuera cada día, atacan un poco menos. Cuando Johnny y Melanie se despierten, haremos otro viaje. Y buscaremos algo para entretener a los pájaros.
Y traeros también la radio de Jim. A lo mejor la suya sí funciona.
Es verdad. Y esta noche sí que traeremos los colchones al salón. Y mañana pondremos alambre de espino delante de las tablas de las ventanas. En el cobertizo tiene que haber todavía, de cuando pusimos la valla el año pasado.
Claro, puedes intentarlo durante la tregua que os dan cada día entre las 9 y las 3.
Y tengo que traerme cigarrillos. Mira que no traerme ayer cigarrillos. Se me tenía que haber ocurrido antes. Pero bueno, nunca es tarde.
Papá.
¿Qué?
¿Vienes a dormir?
Sí, voy ahora mismo. Adelántate tú.
Papá, esto pasará, ¿verdad? Todo esto acabará y volveremos a la normalidad, ¿verdad?
Claro, Johnny.
Bueno, te espero en el salón.
No, nunca es tarde, Nat.
Pájaros, de Daphne du Maurier. Una libre adaptación de Negra y Criminal del relato que inspiró a Alfred Hitchcock.
¿Y esta fanfarria?
El nodo.
¿El qué?
El nodo. Acrónimo de noticiarios y documentales. Se proyectaba en los cines entre los años 1942 y 1981 y fue de exhibición obligatoria hasta 1976. El principal medio de propaganda franquista, claro.
Se trata de una campaña puramente informativa que tiene su complemento en la que realizan los partidos. Lo único que se propone con ella es animar al
pueblo. ¿Y hay que tragárselo por narices?
Derechos ciudadanos.
Bueno, mucha gente esperaba que acabara el nodo y entonces entraba al cine. Como las películas se repetían varias veces, pues había quien esperaba o había quien le pillaba en medio de la sesión y se salía a fumar un cigarro.
¿Fumar? ¿Pero no está prohibido fumar?
En aquella época va a estar prohibido fumar. En aquella época se salía uno al vestíbulo, se fumaba un cigarro o hasta en el hospital. El mismo médico que te decía, tiene usted que dejar de fumar, se estaba fumando un puro. O sea que...
O sea que lo de la inmersión en un antiguo cine de sesión continua y de butacas numeradas iba en serio. ¿Nos vamos a tragar el puñetero nodo?
No, yo me largo. Yo me voy.
Oye, ¿y cuánto duraba el nodo? Lo digo por entrar a tiempo y no perdernos el comienzo de la siguiente película.
En el palacio
Ah, no duraba mucho, duraba unos 10 minutos. Lo que pasa es que se hacían insufribles, así que yo me voy afuera a fumar un cigarro hasta que escuche otra vez la sintonía.
En la final solo actuaron los 50 primeros clasificados. El recorrido fue muy difícil. Había que hacer un gran alarde de equilibrio y dominio de la bicicleta.
Vamos, vamos, que ya empieza.
No, tranquilo, tranquilo, si faltan los anuncios. Y luego ya, sí, la segunda película.
Es nuestro idioma. No hay duda. Sí, dicho al revés. Escucha.
Estás escuchando La Cueva de los Duendes.
Dicho al revés.
Siendo solo local una estructura de H. Siendo solo local una estructura de H.
Está dedicada a Emma. Bienvenida. Tu sueldo, Scotty.
¡Casi lo tengo!
¡Yo te sigo yo!
Bueno, lo bueno es que no podrás salir de esta azotea. A no ser que... ¡Eh! ¡Ha saltado el otro tejado! ¿Ah? Y yo también. No, no saltes. No saltes, Scotty, no saltes, no. ¡Ah! ¡Al canalón! ¡Agárrate al canalón! ¡Ah! Tranquilo, tranquilo. Sobre todo no mires abajo. Estás a salvo.
¡Scotty!
¿Ves? Vuelve yo.
¡Dame la mano! ¡No! ¡No puedo! ¡No puedo!
¡Dásela! ¡Oh! ¡Se está resbalando! ¡Dios!
Vértigo, de Entre los Muertos. Basada en la película de Alfred Hitchcock y la novela de Boulay Narsejac. Una libre adaptación de Negra y Criminal.
Lo tengo. No se me cae.
Scotty, como sigas jugando con el bastón, te vas a hacer daño.
Lo tengo.
Te lo dije.
¿No dijiste que no tenías más dolores ni molestias?
Es el corsé. Es imposible moverse con esto.
¿No es de tu talla? Qué poco sofisticado.
Bueno, ya conoces a los médicos de la policía. No tienen estilo. Pues sea como sea, mañana es el gran día. Me quitarán el corsé. Por fin me podré rascar, como cualquier primate. Podré tirar este maldito bastón por la ventana y seré un hombre.
¿Libre, quieres decir? Buen intento, Scotty, pero eso no es lo que más te preocupa de llevar corsé.
Hay más hombres de los que te imaginas que usan corsé, si eso es lo que te preocupa.
Eso sí me suena más. A Mitch no se la pega, John Ferguson.
¿Y qué pasará pasado mañana?
¿Qué quieres decir?
¿Qué vas a hacer ahora que has renunciado a la policía?
¿Advierto desaprobación en tu tono?
No, es tu vida. Hace no tanto eras el joven abogado que aspiraba a ser jefe de policía, pero por lo demás...
Tenía que dejarlo, Mitch. Este vértigo, acrofobia o como se llame. Todavía me despierto por las noches viendo a ese hombre caer del tejado. Intento agarrarlo, pero...
No fue culpa tuya, Johnny.
Sí, eso decís todos.
Los médicos te dijeron que...
Sí, ya lo sé, ya lo sé. Tengo acrofobia, eso me provoca vértigo y mareos. Pero vaya un momento para enterarme, ¿eh?
No es culpa tuya, Johnny. Y además no tiene cura. No entiendo por qué tienes que renunciar.
¿Quieres que viva detrás de un escritorio?
¿Por qué no?
¿Y qué pasa con mi acrofobia? Imagina
que estoy sentado en mi escritorio y, por ejemplo, se cae un lápiz. Yo me agacho a recogerlo y cuando me levanto, ¡pum! Ahí está mi acrofobia.
Ay, Johnny. Bueno, ¿pero qué harás entonces?
Por el momento nada, soy un hombre de recursos, no lo olvides. No voy a derrumbarme.
Scotty, ya no puedo más con la curiosidad, pregúntale por eso.
Mitch, ¿qué es esto que tienes expuesto?
¿El qué? ¿El sujetador? Soy diseñadora, ¿recuerdas? Además, ya conoces esas cosas, ya eres mayorcito.
Sí, pero nunca he visto uno como este.
Es nuevo, una revolución. Sin tiras en los hombros ni en la espalda y aún así cumple perfectamente su función. Está basado en el concepto del puente voladizo.
¿De verdad?
Ajá. Lo diseñó un ingeniero de aviación en sus horas libres.
Increíble, ¿no?
Fascinante. Todo un pasatiempo. Por cierto, ¿qué tal va tu vida amorosa, Mitch?
Eso sí que es seguir el hilo de la conversación.
¿Y qué? ¿Nunca te vas a casar?
Sabes que solo hay un hombre para mí, Johnny.
¿Tú?
¿Yo?
Scotty, por favor.
Es verdad, soy un bruto. Nosotros ya estuvimos comprometidos en la universidad, ¿verdad?
3 semanas enteras.
Y que conste que fuiste tú quien rompió el compromiso.
Sí.
Por cierto, ahora que hablamos de la universidad, ¿te acuerdas de Gavin Elster?
¿Gavin Elster? No, es un nombre raro.
¿Me ha llamado hoy? Creo que se fue al este y ha vuelto.
Estará sin dinero y querrá que le invites a algo.
Bueno, no tengo nada que hacer. Le invitaré a lo que quiera. Pero no esta noche. Vámonos a tomar algo.
No puedo. Tengo mucho trabajo.
Bueno, entonces me iré a casa. Mitch, ¿qué querías decir con que la acrofobia no tiene cura?
Bueno, le pregunté a mi médico. Me dijo que solo otro impacto emocional te la podría quitar. Y quizás ni siquiera eso. Y no vas a saltar de otro tejado para comprobarlo, ¿verdad?
No, desde luego.
Ya. Buenas noches, Mitch.
Buenas noches, Johnny.
Hágale pasar, Susan. John Ferguson.
Gavin Elster, estás igual.
Sí, solo que inmensamente más rico. Vaya despacho.
Siéntate, por favor.
Estoy bien de pie, gracias. Además, así veo tus astilleros. Son muy interesantes. ¿Cómo es que acabaste en este negocio de los barcos?
Porque me casé con él. Pero te confieso que es una industria bastante aburrida. Pertenecía a la familia de mi esposa. Y cuando todos murieron, yo me hice cargo.
¿Cuándo volviste?
Hace casi un año.
¿Y te gusta esto?
Bueno, San Francisco ha cambiado mucho. Está desapareciendo todo lo que la hacía mágica para mí. Los colores, la emoción, el poder, la libertad.
¿La libertad?
Sentí mucho leer lo tuyo en los periódicos. Leí que has tenido que renunciar. ¿Es una discapacidad permanente?
No, que va. Solo que no puedo subir escaleras empinadas o ir a sitios altos, como el bar de la Azotea del Marc. Pero hay muchos bares a nivel de la calle en esta ciudad. En fin, Gavin, creo que ya nos hemos puesto al día. Yo nunca me casé, no veo a la gente de la universidad y soy un policía retirado. Y tú estás en la industria de construcción de barcos. ¿Qué tienes en mente?
Te he llamado, Scotty, porque me preguntaba si harías un trabajo especial para mí ahora que te has retirado de la policía. Quiero que sigas a Madeleine, mi esposa.
Infidelidad.
No es lo que estás pensando. Somos un matrimonio feliz.
¿Entonces?
Tengo miedo de que le hagan daño.
¿Quién?
Alguien muerto.
¿Cómo?
Scotty, ¿crees que es posible que alguien del pasado, alguien muerto, pueda poseer a una persona viva?
No.
No.
¿Y qué me dirías si te dijera que eso es lo que le ha ocurrido a mi esposa?
Que la llevaras a un psiquiatra, o al psicólogo, o al médico más cercano. Y que fueras tú también, ya de paso.
Entonces no puedes ayudarme. Siento haberte hecho venir.
¿Está bien?
Quizás te has pasado un poco, ¿no, Scotty?
Gavin, no pretendía ser brusco.
No, lo entiendo. Sé cómo suena lo que digo. Y tú sigues siendo el mismo cabezota de siempre, también puedo verlo. ¿Tú crees que me lo estoy inventando?
No.
Pero no me lo he inventado. No sabría cómo hacerlo. A veces me está hablando y de repente se calla. Se queda como una nube, le cruza los ojos y se le ponen blancos. Está en otra parte, lejos de mí. Es alguien que no conozco. La llamo y no me contesta. Luego vuelve con un suspiro profundo. Entonces ni siquiera sabe que se fue. No puede decirme a dónde ni cuándo. No recuerda nada.
¿Con qué frecuencia ocurre eso?
En las últimas semanas, cada vez con más frecuencia. Y deambula. No sé dónde va. Un día la seguí. Salió del apartamento y era una desconocida. Incluso caminaba diferente. Montó en el coche y condujo hasta el parque Golden Gate. 8 kilómetros. Se sentó junto al lago y estuvo allí mucho tiempo con la mirada perdida, sin moverse. Yo tuve que volver a la oficina. Cuando llegué a casa le pregunté qué había hecho ese día. Me dijo que había ido al parque Golden Gate y había estado en el lago. Eso es todo.
¿Cuál es el problema? Eso es lo que había hecho, ¿no?
El cuentakilómetros de su coche indicaba que había conducido 150 kilómetros. ¿A dónde fue? Debo saberlo, Scotty. ¿Dónde va? ¿Lo que hace? Necesito saber más antes de involucrarme con los médicos y someterla a ese tipo de tratamiento.
Eso tiene sentido, Scotty.
¿Por qué me quieres a mí?
Porque necesito un amigo, alguien en quien pueda confiar.
Estoy retirado, no quiero involucrarme en esto.
Mira, esta noche iremos a cenar a Lernis. Puedes verla ahí, no te pido más.
Tampoco tienes nada que perder.
El Lernis, ¿eh?
Desde luego, buen gusto tienen. El Ernis, nada menos.
Buenas noches, caballero. ¿Qué desea?
Un whisky con soda, por favor.
Mira, ahí está Elster. Y la rubia que está de espaldas debe de ser su mujer.
Sí.
No sé por qué me imaginé que iba a ser mayor. Parece muy... Espera, se levantan. Se acercan.
Dios mío. Es...
bellísima. ¿Es una aparición? Se va a parar aquí. ¿Te está mirando?
¿Nos vamos, querida?
Señor, su whisky.
¿Eh? Ah, sí.
Creo que no hace falta preguntarte si vas a aceptar el trabajo. ¿Seguro que esta es la casa de Elster? Llevas aquí una hora.
No hay muchos Gavin Elster en San Francisco.
Ahí sale. Traje sastre gris, pelo rubísimo de nuevo recogido, guantes blancos. La verdad es que va impecable. Va a coger el coche, el Jaguar verde. Síguela. No te acerques mucho, no te puede ver.
¿Dónde está? La he perdido.
¿Eh? No, ahí está el Jaguar, entrando en el callejón. Se detiene. Ha entrado por esa puerta. Ve. ¿Qué es esto? ¿Un almacén?
Hay otra puerta al fondo.
Es la puerta de atrás de una floristería.
Ahí está.
Le pide algo a la dependienta. Se queda sola. Cuidado, viene.
No, solo está esperando.
Te va a ver. Entorna más la puerta. Es como una pintura hecha en movimiento. Ahí vuelve la dependienta. ¿Qué le trae?
Un ramillete de flores.
Ahora sí viene. Sal.
Ahí sale. Vuelve al coche.
Arranca, que no se te escape. Creo que este itinerario no ha hecho más que empezar.
La seguí un buen rato hasta la misión Dolores. Allí aparcó y entró. Yo la seguí. Atravesó la iglesia y la encontré en el cementerio de la parte de atrás. Estaba mirando una tumba.
Parece como hipnotizada.
Finalmente salió. Tuve que esconderme cuando pasó junto a mí, pero no me vio.
Averigua de quién es la tumba, rápido.
La tumba era de Carlota Valdés, nacida en 1831 y fallecida en 1857. Volví rápidamente al coche. La siguiente parada fue en el Palacio de la Legión de Honor, en la Galería de Arte. No había nadie, solo ella y yo, mirándola.
Se sentó frente a un cuadro, un retrato de época de una mujer.
Otra vez parece hipnotizada.
Me di cuenta de que la mujer del cuadro se parecía a ella. Y no solo eso.
Scotty, mira. El ramillete de flores que lleva la mujer del cuadro es exactamente igual al que ha comprado Madeleine.
Sí.
Y el pelo, el recogido que lleva Madeleine en forma de espiral. Mira el de la mujer del cuadro.
Era igual. Miré en el catálogo, aquí lo tengo. Del cuadro solo se decía el título: Retrato de Carlota. Tras un rato de hechizada contemplación, Madeleine salió del edificio. El siguiente punto de su periplo fue en uno de esos barrios deprimidos de construcciones de madera que rezuman viejo San Francisco. Se detuvo delante de una gran casa.
Hotel McKittrick.
Y entró.
¿Vendrá a encontrarse con alguien? Ahí está, en la ventana del piso de arriba, abriendo las cortinas.
Entré en el hotel. La dueña estaba limpiando sus plantas tras el mostrador. Le pregunté a quién pertenecía la habitación. No quiso responderme. Entonces saqué mi placa.
Valdés, señorita Valdés. Española, ¿sabe usted?
Carlota Valdés.
Sí, eso es. Bonito nombre, ¿verdad? A mí me suena muy bien.
Había alquilado la habitación hacía 2 semanas. No se quedaba a dormir, solo venía a veces a descansar. Me di cuenta de que no podría sacar mucho más de esta conversación, así que me despedí pidiéndole que cuando la dama bajara no le comentase que yo había estado allí.
¿Cómo? Pero si hoy no ha venido.
¿Cómo que no?
Era imposible, la había visto entrar hacía 3 minutos. Le pedí que por favor fuera a comprobar si estaba allí. La dueña accedió, aunque algo molesta. Subimos y efectivamente allí no había nadie.
Las cortinas están aún abiertas.
Corrí hasta la ventana y desde allí miré a la calle. ¿Y su coche?
No está. Pero estaba ahí. Estaba ahí.
Hablé con mi amiga Mitch. Ella conoce a todo el mundo. Necesitaba a alguien experto en historia de San Francisco, pero no la historia oficial. Más bien las cosas pequeñas, las que no se oyen normalmente.
Cotilleos del viejo y bohemio San Francisco, como quién mató a quién en el embarcadero en agosto de 1879, ¿verdad?
Sí, eso es lo que quería. Mitch me dijo que Pop Liebel era mi hombre, el dueño de la librería Argosy. Fuimos a verle inmediatamente.
Ah, sí, Carlota, la hermosa Carlota, la triste Carlota.
¿Y qué tiene que ver con ella la casa donde está ahora el hotel?
Pues que era suya. Fue construida para ella hace muchos años.
¿Por quién?
Por el... No, no consigo recordar el nombre. Un hombre rico y muy influyente. Ella vino de un pueblo pequeño al sur de la ciudad. Hay quien dice que de una misión. Era joven, sí, muy joven. Y ese hombre la encontró cantando y bailando en un cabaret. Y entonces se la llevó y construyó para ella la casa del barrio oeste. Y tuvieron una hija. Pero al fin, él la abandonó. No tuvieron hijos varones. Su esposa no se los dio. Así que se quedó con la niña y abandonó a la madre. Y de este modo surgió la triste Carlota, sola en la gran casa. Paseaba por las calles sola. Luego apareció la locura. Preguntaba a todo el que se encontraba: ¿dónde está mi hija? ¿Ha visto usted a mi hija?
Pobrecilla.
¿Y luego murió?
Sí, murió.
¿Cómo?
Pues suicidándose.
Dios mío, Scotty.
Gracias, muchas gracias.
Johnny, espera. Gracias, Pops, nos vemos. ¿Dónde crees que vas? Págame, cuéntamelo todo.
No hay nada que contar.
Johnny, por favor.
Algo vas a tener que contarle.
Vamos, te llevaré a casa. Ya hemos llegado.
No me lo has contado todo.
Te he contado suficiente.
No, no me has contado quién es el tipo y quién la esposa. Aunque un momento.
Mitch es demasiado lista, Scotty.
Ese amigo de la universidad, Gavin Elster. Es él, ¿verdad?
¿Ves?
Yo no he...
Sí, es él. Así que la idea es que la guapa y loca Carlota ha vuelto de entre los muertos para poseer a la mujer de Elster. Venga ya, Johnny, no te creerás eso.
No es lo que yo creo, es lo que él cree.
¿Y tú qué crees?
Pues...
Corta esta conversación cuanto antes, Scotty.
Ah, claro. ¿Es guapa? La mujer de Elster, me refiero.
Bueno, sí. Supongo que se puede decir que...
Creo que iré a echar un vistazo a ese cuadro. Adiós.
Bueno, tarde o temprano se va a enterar. Esperemos que Elster no se entere de que Mitch está al tanto de los secretitos de su matrimonio.
Este es el catálogo del Palacio de la Legión.
Has hecho bien tu trabajo, desde luego.
Y tú, hay cosas que no me has contado. Tú sabías todo esto, ¿verdad?
Sí. Lo siento, no sabía dónde te iba a llevar la investigación.
Ya. ¿Carlota qué era? ¿La abuela de tu esposa?
Su bisabuela. Y eso no es todo. Madeleine heredó de ella unas joyas. Este colgante, por ejemplo, que lleva en el retrato. Madeleine nunca las ha usado. Hasta ahora. Últimamente, cuando está sola, se las pone en casa y se mira en el espejo y vuelve a ser otra persona.
Es extraño, sí, pero por otro lado, esto lo explica todo. Cualquiera podría obsesionarse con el pasado teniendo esos antecedentes.
Sí, sí lo conociera. Pero Madeleine no sabe nada de su pasado. Ni siquiera sabe de la existencia de Carlota.
Pero, ¿cómo puede no saberlo?
Pero cuando va al cementerio o al Palacio de la Legión...
No es mi esposa, Scotty.
¿Cómo supiste tú todo esto?
Su madre me lo contó antes de morir. Me hizo prometer que nunca le diría nada a Madeleine. Es comprensible. Tenía miedo. Su abuela se volvió loca y se suicidó. Y Madeleine... Bueno, Madeleine lleva su sangre.
Bueno, pero eso no tiene por qué significar nada. ¿Verdad? Con Carlota o sin Carlota, toda esta historia es un poco preocupante. ¿Has visto la expresión que tenía Madeleine frente al cuadro hace un rato? Lo ha mirado de un modo, no sé, como si hubiera decidido algo. ¿Crees que sentirá algo? ¿Una llamada?
No la voy a perder de vista.
Sí, pero no puedes vigilarla todo el tiempo. Un momento, ¿qué hace? ¿Está entrando por la puerta de presidio? Esta no es su ruta habitual.
Va a Oldport Point, a la parte baja del Golden Gate.
¿Con este viento? Mira, se detiene. Y baja. ¿Lleva el ramillete de flores en la mano? ¿Dónde va? ¿Y dónde vas tú?
Tengo que ir. Se está acercando al borde del agua.
No te puede ver. Además, espera, se ha parado.
¿Y si se cae? Hace mucho viento aquí.
¿Está deshojando el ramillete? Y tira los pétalos al mar.
Eso no es buena señal.
Sí, es un poco raro. No se la ve muy bien, pero... yo diría que está en uno de sus trances. Sí, quizás sí sería bueno que te acercaras... Esperemos que no tenga intención de... ¿Eh? ¿Eh? ¡Se va a tirar!
¡Madeleine!
¡No!
¡Madeleine!
¡Sácala, rápido! ¡El agua está helada! ¡Llévala al coche! ¡Al coche! Lleva más de 2 horas durmiendo. ¿Crees que...?
Shh. Mi hija.
Escucha.
Ahí está mi hija. Mi hija.
¿Qué dice? Cógelo, la va a despertar.
¿Sí?
¿Eh?
Se ha despertado. Y me temo que no le gusta estar desnuda dentro de tu cama.
No, está bien.
No, a juzgar por su mirada no le gusta nada.
Te llamaré luego. ¿Se encuentra bien? Quizás quiera ponerse esta bata. Yo estaré fuera.
Una taza. ¿Prepara algún café o algo caliente?
Sí.
Ahí está. Bella como una pintura prerrafaelita.
Siéntese junto al fuego. Estará más cómoda.
¿Qué estoy haciendo aquí? ¿Qué ha pasado?
Bueno, se cayó en la bahía de San Francisco. Traté de secarle el pelo lo mejor que pude. Su ropa está en la cocina. Estará seca en unos minutos. Pero acérquese al fuego.
Tiene miedo.
¿Quiere un café? ¿O quizás una copa?
No. Me caí en la bahía y usted me rescató.
Sí.
Gracias.
¿No recuerda nada?
No, yo...
¿Recuerda dónde estaba?
Sí, en Allport Point. Voy mucho por allí, es tan bonito.
¿Y antes de eso, sabe dónde estaba?
No, dando vueltas. Comprando, en el centro.
Tome un poco de café.
Sí. Es usted muy directo.
Perdón, no quise ser brusco.
Brusco no, solo directo. ¿Y qué estaba haciendo usted allí, en Allport Point?
Pues... dando vueltas también.
¿Y antes de eso?
Estuve...
Aprovecha a ver cómo reacciona.
En el Palacio de la Legión de Honor, en la Galería de Arte.
Ah, creo que es un sitio precioso. Yo nunca he estado allí.
Es increíble, pero no parece mentir.
He tenido mucha suerte de que decidiera dar vueltas por la bahía. Muchas gracias. Siento mucho las molestias.
Ni ninguna molestia, se lo aseguro.
Aunque no debería haberme traído aquí. Es su casa, entiendo.
No quería llevarla a su casa en ese estado.
Sí, es cierto, es mejor que no me llevara a casa. Pero no me he presentado. Soy Madeleine Elster.
Yo soy John Ferguson, pero me llaman Scotty.
¿Y vive aquí, solo?
Sí.
Eso no está bien. Nadie debería vivir solo.
Algunos lo prefieren.
No, no es cierto. Yo estoy casada, ¿sabe?
¿Puedo preguntarle algo? ¿Le había ocurrido esto alguna vez?
¿El qué?
Caerse en la bahía de San Francisco.
No, me había caído en otros sitios, pero nunca en la bahía. ¿Y usted?
No, también es la primera vez para mí.
¿Podría
déjeme
tomarse?
Que le la...
Vale, qué oportuno.
Disculpe. ¿Sí?
Scotty, ¿qué pasa? Madeleine no ha llegado.
No, aún está aquí, pero está bien.
¿Qué ha pasado?
Se ha caído en la bahía. Elster, ¿estás ahí?
Está bien.
Sí, sí, no se acuerda de nada. Ahora la llevo a tu casa.
Scotty, Madeleine tiene 26 años. Carlota se suicidó cuando tenía 26 años.
Dios mío.
Madeleine, voy a llevarla a su casa. ¿Madeleine?
Se ha ido. Ahí sale. Parece tranquila. Está entrando al coche. Arranca.
No parece ir a la floristería hoy.
Y si se mete por esta calle, tampoco está yendo al Palacio de la Legión de Honor.
¿Dónde está yendo?
No sé, pero está entrando en tu barrio. Y en tu calle. Y se para...
¿Delante de mi casa?
Espera, espera un poco a salir, que no parezca que la estaba siguiendo. Ahora.
¿Eso es para mí?
Oh, sí. Hola.
Buenos días. Estaba preocupado por usted. No debió irse así ayer.
Me sentía un poco estúpida.
Me hubiera gustado llevarla a su casa. ¿Está bien?
Sí, bien, sí. Fue usted tan amable. Venía a traerle una carta de agradecimiento. Y a pedirle de nuevo disculpas.
No tiene nada de qué disculparse.
Fue un placer.
Cuidado.
Charlar con usted.
Para mí también fue un placer charlar con usted.
Pues recogeré mi correspondencia entonces. ¿No quiere un café?
No se moleste, ya me iba. Gracias de nuevo. Adiós.
¿Ya está? ¿Vas a dejar que se vaya?
Madeleine. ¿Dónde vas?
No sé. A dar vueltas, supongo.
Eso es justo lo que voy a hacer yo.
Es verdad. Había olvidado que eso es lo que hace.
¿No crees que es un desperdicio que los dos...
¿Demos vueltas por separado? Pero uno solo es un vagabundo. Dos juntos siempre van a algún lado.
No tiene por qué ser así. ¿Dónde te gustaría ir?
Algún lugar donde no haya estado nunca. Se ha dejado la puerta de su casa abierta.
No te muevas, ¿eh? Ahora vuelvo.
Bien hecho.
¿Qué antigüedad tiene?
Unos 2000 años o más.
Los seres vivos más viejos del planeta.
¿En qué piensas?
En toda la gente que vivió y murió mientras vivían estos árboles.
Su verdadero nombre es Sequoia sempervirens. Siempre verdes, siempre vivos.
No me gustan.
¿Por qué?
Me recuerdan que algún día moriré. ¿Qué es eso de ahí?
Es la sección de uno de los árboles que cortaron.
Es enorme.
Los aros blancos indican la edad del árbol cuando ocurrieron ciertos eventos.
909 después de Cristo. 1066, batalla de Hastings. 1492, descubrimiento de América. 1800. En algún lugar aquí nací yo. Y ahí morí. Para ti fue solo un momento. Ni lo notaste.
Otra vez el trance. ¿Dónde va?
Madeleine.
¿Dónde se ha metido?
Madeleine. 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 Madeleine, ¿dónde estás? ¿Dónde estás ahora?
Aquí, contigo, con los árboles.
¿Estuviste aquí antes?
Sí.
¿Cuándo? ¿Cuándo naciste?
Hace mucho tiempo.
¿Dónde? ¿Cuándo?
No.
Madeleine, dímelo.
No puedo decírtelo.
Madeleine, dímelo. ¿Qué te ha dejado aquí? Cuando saltaste en la bahía, ¿a dónde ibas?
No salté. Me caí, me dijiste que me caí.
¿Saltaste, Madeleine? ¿Por qué saltaste?
No puedo decírtelo. Por favor, no me preguntes, no me preguntes.
Déjala, Scotty.
¿Por qué has venido a por mí?
Porque ahora soy responsable de ti. Los chinos dicen que una vez que le salvas a alguien la vida, eres responsable de ella para siempre. Por eso tengo que saber.
En realidad yo misma sé tampoco. Es como si caminara por un pasillo largo que una vez estaba cubierto de espejos. Aún quedan colgados fragmentos de esos espejos. Cuando llego al final del pasillo, no hay nada más que oscuridad. Sé que cuando entre en la oscuridad, moriré. Siempre regreso antes de alcanzar el final. Excepto una vez.
¿Ayer?
Sí.
¿Qué más?
Ay... una habitación. Yo me siento allí. Estoy sola. Siempre sola.
¿Hay algo más?
Una tumba. Una tumba abierta. Está nueva y limpia, está esperando. Es mi tumba, lo sé. Luego el sueño se complica. Hay una torre y un campanario y un jardín debajo. Parece un pueblo de España.
¿Ves un retrato? ¿Quién es la mujer del espejo?
La mujer del espejo soy yo.
No, no puede ser. Tiene que haber una clave que lo explique todo.
Pero hay una explicación, ¿no lo ves? Si estuviera loca, eso lo explicaría todo.
Scotty, se va.
Madeleine.
¡Mi
No estoy loca, Scotty, no quiero morir. Hay alguien dentro de mí que dice que debo morir. No me dejes ir, Scotty.
Estoy aquí, te tengo.
Bésame, Scotty. No me dejes, quédate conmigo.
Siempre.
Sofá. ¿Quién será a estas horas?
Madre, ¿qué hora es? ¿Ha pasado algo?
He tenido el sueño otra vez. Perdóname, tendría que haberte llamado.
No, no pasa. ¿Y tu marido?
No he querido despertarle. No quiero que sepa nada.
Te daré un coñac. Toma, bébelo como si fuera medicina. Tranquila, es un sueño. Estás aquí, estás segura.
Estaba esa torre, y el campanario, y el pueblo español, pero esta vez todo se veía muy claro. Había una plaza cuadrada y un prado con árboles, y una iglesia española blanca con un convento. Al otro lado de la plaza, una casa grande de madera gris con un porche y balcones arriba, y junto a ella un establo con viejos carruajes.
Pero todo eso no es igual que...
¿Qué más?
Al fondo del prado había una casa de piedra blanca con un árbol muy bonito en una esquina.
¿Y un viejo hotel con un bar oscuro, de techos bajos, con lámparas de aceite colgantes?
Sí.
Todo eso existe, no es un sueño.
Es la misión San Juan Bautista.
Madeleine, a 160 kilómetros al sur de San Francisco hay una antigua misión española, San Juan Bautista. La han conservado exactamente igual a como era hace 100 años. Piensa, cariño, has tenido que estar allí antes.
No, no. ¿Qué pasa, Scotty? ¿Qué es todo esto?
Sigue con el sueño. ¿Qué te asustó tanto?
Estaba sola en el prado, buscando algo. Empecé a caminar hacia la iglesia, pero me cubrió la oscuridad. Me arrastraba hacia sí y luché por despertar. ¡Scotty!
Estarás bien, Madeleine. Te llevaré hoy mismo a esa misión. Cuando la veas, recordarás. Destruirá tu sueño, te lo prometo. ¿De acuerdo? Vamos, te llevo a casa.
No, estaré bien.
Vuelve sobre el mediodía. Iremos allí.
Adiós, cariño.
Sí, ahora todo se solucionará. Los soportales del convento, la plaza cuadrada, la casa grande de madera gris con un porche y junto a ella el establo con viejos carruajes. Y Madeleine sentada en uno de ellos. ¿Qué estará pensando?
Madeleine, ¿dónde estás ahora?
Aquí, contigo.
Y es todo real, ¿lo ves? Cariño, piensa en cuándo estuviste aquí.
No había tantos carruajes entonces. Había caballos en los establos. Dos grises y uno negro. Era nuestro lugar favorito para jugar. Pero teníamos prohibido jugar aquí y la hermana Teresa nos regañaba.
Está hipnotizada otra vez.
Madeleine, inténtalo. Hazlo por mí. Ven conmigo, bésame. Te quiero, Madeleine.
Yo también te quiero. Pero es demasiado tarde.
No, estamos juntos.
Es demasiado tarde. Hay algo que debo hacer.
No tienes que hacer nada. Nadie te posee. Estás conmigo.
Es demasiado tarde, demasiado...
¡Madeleine! ¡Madeleine, espera!
No es justo, no tenía que ocurrir así. ¡Suéltame, déjame ir!
Estamos enamorados, eso es lo que cuenta.
¿Crees que te quiero?
Sí.
Entonces, si me pierdes, sabrás que quería seguir amándote.
No te perderé.
Déjame entrar en la torre, sola.
¿Por qué?
Adiós, Scotty.
¿Qué haces, Scotty? No la puedes dejar subir, va hacia la torre, al campanario, se va a tirar.
¡Madeleine, espera!
Allí, las escaleras al campanario.
¡Madeleine! ¡Madeleine!
Scotty, tu vértigo. No mires abajo.
Tengo que seguir. Tengo que seguir.
No, no puedes, Scotty, tu vértigo. No puedes. Vuelve, te desmayarás.
¡Madeleine!
Scotty, no sigas. No.
¡Ah!
Dios mío, se ha tirado. Está allá abajo.
No es culpa tuya, Scotty. No podías subir, no es culpa tuya. Vete, tienes que salir de aquí. No es culpa tuya.
Es culpa tuya.
Tienes que salir. No es culpa tuya.
Es culpa tuya.
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 Al sospechar de la inestabilidad mental de su esposa, hizo que el señor Ferguson la vigilara. Este parecía la persona adecuada, dada su condición de expolicía. Pero, como se ha comprobado, fue una elección completamente equivocada. Les pido entonces...
El juez no tenía derecho a hablarte así. Hiciste todo lo que pudiste. Ellos no la conocían como nosotros.
¿Tienen ya un veredicto?
Tú y yo sabemos quién mató
a... El jurado encuentra que Madeline Elster se suicidó víctima de un estado mental
alterado. Vete, Scotty, para siempre. Seguramente a Europa. Estoy arreglando las cosas de Madeline.
El veredicto será registrado. Tú y yo
sabemos quién mató a Madeline.
Señorita Carlota Valdés. ¿Española sabe usted?
Carlota.
¡Madeline!
¿Johnny?
¡Madeline!
¿Johnny?
Es Mozart. Espero que te guste. Una enfermera me ha dicho que ahora él es tu hombre. La escoba que barre las telarañas, ha dicho. También traje otras cosas, por si quieres elegir. El doctor, ¿sabes? Dice que tienes melancolía aguda y complejo de culpa. Pero no fue culpa tuya, Johnny. Johnny, por favor, háblame. No estás perdido. Yo estoy aquí.
Es la hora.
Vale, gracias. Me tengo que ir. Mañana volveré. ¿Quieres que apague la música? Johnny, querido. Ni siquiera sabes que estoy aquí. Pero estoy aquí. Hasta mañana, Johnny.
Scotty, tienes que volver, Scotty. Scotty, tienes que acabar con esto. Da igual las veces que vuelvas a los mismos sitios. Al cementerio de Misión Dolores, al Palacio de la Legión de Honor, al Ernest.
Su whisky con soda, señor.
A la floristería.
¿Puedo ayudarle, señor? ¿Quiere unas rosas o quizá unos tulipanes?
No, gracias.
Ha pasado más de un año, Scotty, y no va a volver. Está muerta. No puedes vivir así, esperando encontrar detrás de cada rubia a Madeline, esperando a que... ¿Quién es esa chica?
Madeline.
No, Scotty, se le parece, pero
es
no.
Es morena y va vestida muy diferente, pero es ella.
Hasta mañana, chicos.
Se va, síguela.
Hotel Empire. Debe de vivir aquí.
Ahí está, en la ventana del cuarto piso. Tienes que subir, Scotty, tienes que conocerla. Dios mío, es igual que Madeline.
¿Puedo hacerle unas preguntas?
¿Para qué? ¿Quién es usted?
John Ferguson.
¿Es alguna encuesta?
No, yo la vi y la seguí.
Ah, me siguió. Y tiene el valor hasta de subir a mi cuarto. Váyase.
Por favor, solo quiero hablarle. No voy a hacerle daño, solo déjeme hablar con usted. Sinceramente me recuerda a alguien.
Eso también lo he oído antes. Mejor váyase.
Por favor, puede dejar la puerta abierta. Solo quiero hablar.
Está bien, pero le advierto. Puedo gritar muy alto.
No será necesario.
¿Qué quiere saber?
¿Cómo se llama?
Judy Barton.
¿Quién es? ¿Lleva mucho tiempo viviendo aquí?
3 años. Soy de Kansas. ¿Qué es esto? ¿Qué quiere?
Solo saber quién es.
Ya se lo he dicho.
Si te lo pudiera demostrar.
¿Qué quiere? ¿Pruebas? Aquí tiene mi carné. ¿Lo ve? Judy Barton, Kansas. Y la dirección de este hotel. ¿Satisfecho? Da igual, satisfecho o no, ya puede irse.
Yo...
Vaya, está obsesionado, ¿eh? ¿Tanto me parezco a ella?
Sí.
Y ella está... está muerta, ¿verdad?
Sí.
Lo siento mucho. Y siento haberle gritado.
Muchas gracias. ¿Le importaría cenar conmigo esta noche?
¿Por qué?
Siento que le debo algo después de este asalto.
No me debe nada.
Por favor, solo cenar.
Está bien. Deme tiempo para arreglarme.
En una hora volveré por usted.
Adiós, Scotty. Está bien, Judy. Ya se ha ido. Haz la maleta. Tienes que salir de aquí inmediatamente. Tarde o temprano descubrirá la verdad.
Sí, sí, sí.
Solo lo imprescindible. No tienes tiempo. Los vestidos.
El traje sastre de madre.
Déjalo.
Sí, sí. Aunque quizás podría... sí, escribir una carta. Una confesión.
No tienes tiempo, Judy.
Escribiré rápido, de verdad. Querido Scotty, por fin me encontraste. Este es el momento que temía y esperaba. Deseaba tanto volverte a ver, aunque fuera una vez más. Ahora me iré. Quiero que no tengas remordimientos. No tienes nada de qué culparte. Tú fuiste la víctima y yo la herramienta del plan de Gavin Elster para matar a su esposa. Me eligió porque era parecida a ella. Me vistió como ella. Estaba a salvo porque vivía en el campo y rara vez venía a la ciudad. Te eligió para ser el testigo de un suicidio. La historia de Carlota era parte verdad y parte inventada para que testificaras que Madeleine quería suicidarse. Conocía tu problema. Sabía que nunca subirías las escaleras del campanario. Él me esperaba arriba con el cadáver de su mujer. Fue a ella a la que arrojó desde allí. Lo hizo todo bien. No cometió errores. Yo cometí el error. Me enamoré. Eso no era parte del plan. Aún estoy enamorada de ti y quiero que me ames. Si tuviera el valor, mentiría con la esperanza de que me quisieras. A mí, como soy por mí misma. Y así olvidarás el pasado. A Madeleine. Pero no sé si tengo el valor de intentarlo. O quizás...
no.
Quizás sí.
No, no, Judy. No vas a hacerlo. Es un error.
Bueno. Solo un error puede salvar otro error.
¿Qué te gustaría hacer hoy?
Nada, pasear está bien.
Está bien. Judy, ¿por cuánto tiempo más vas a mantener esta situación? No está funcionando. Él sigue mirando a todas las mujeres que le recuerdan a ella. No te ve a ti.
¿Qué flores tan bonitas?
¿Quieres una?
Sí.
Te compraré una.
Gracias.
Ahí tienes. Compraremos esto y luego te compraremos ropa.
¿Lo ves?
No, no hace falta.
Quiero hacerlo, vamos.
¿Es este el que le gusta, señor? Un traje sastre gris.
No, no es ese, no es así.
No va a parar hasta que encuentre el de Madeleine.
Mire, el que quiero es un traje sastre simple.
Pero a mí me gusta.
No, Judy, no es el correcto.
Veo que el señor tiene muy claro lo que quiere. Creo que ya sé de cuál habla. Es de la temporada del año pasado. Iré a ver si aún lo tenemos.
Gracias.
¿Quieres el traje que usaba ella, verdad? ¿Quieres que me vista como ella? No lo haré.
Judy, por favor, no puede importarte tanto. Hazlo por mí.
¿Es este el que busca el caballero?
Sí, ese es.
No me gusta.
¿Podrían tenerlo para esta noche?
Si es absolutamente necesario.
Sí, lo es. Gracias.
¿Por qué estás haciendo esto, Scotty? ¿De qué servirá?
No lo sé, no lo sé. De nada, supongo. Judy, estos últimos días han sido los únicos felices desde hace un año.
Porque te recuerdo a ella, ¿verdad? Y se ve que tampoco tanto.
No, Judy, también eres tú. Hay algo en ti que...
No puedes quererme tal como soy. Al principio era divertido, pero luego empezaste con la ropa. Está bien. Me pondré esa ropa, si quieres. Si me quieres como soy.
No te está escuchando, está mirando...
el color de tu pelo.
No, 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 no lo haré.
Judy, por favor, tienes que ayudarme.
Si dejo que me cambies, ¿eso cambiará las cosas? Si hago todo, ¿me amarás?
Sí, sí.
Bien, entonces lo haré. Ya no me importa nada de mí.
Daré instrucciones en la peluquería. Te esperaré en tu hotel.
¿Pero la amarás, Scotty? Ahora vendrá. Está a punto de llegar. Y crees que será ella. Necesitas que sea ella. Solo una vez, ¿verdad, Scotty? Ahí llega. Ya se acerca. ¿Estás preparado para Madeline? Ahí la tienes, de entre los muertos.
Te quiero, Scotty. Por fin eres mío.
¿Queda mucho?
Ya casi estoy. ¿Qué tal? ¿Estoy guapa?
Ven aquí.
No, me arruinarás el maquillaje.
Eso es exactamente lo que me proponía.
No. Además, llegamos tarde y tengo hambre. Solo déjame que me ponga un collar. Este vestido necesita un poco de animación. Este, sí. ¿Me lo abrochas?
Pero, ¿ese colgante?
Madeleine heredó de ella unas joyas. Este colgante, por ejemplo, que lleva en el retrato.
Es el de Carlota. ¿Qué significa todo esto?
Scotty, ¿me lo abrochas?
Sí.
Me muero de hambre. Creo que voy a pedir un bistec solo para empezar. ¿Dónde he dejado la pulsera?
Judy, es Madeleine.
Ah, aquí está. ¿Nos vamos?
¿Qué te parece salir de la ciudad para cenar? Tal vez un paseo por la península.
Donde tú quieras, cariño. Pero arríname el maquillaje antes. ¿Dónde estamos yendo? ¿No es un poco lejos?
Solo tengo que hacer una cosa más y estaré libre del pasado.
Estamos llegando a la misión.
Scotty, ¿por qué estamos aquí?
Ya te lo he dicho. Tengo que volver al pasado. Solo una vez más.
¿Por qué aquí?
Madeleine murió aquí. ¿Sales, por favor?
No quiero ir. No.
No, te necesito. Necesito que seas Madeleine por un rato.
Tengo miedo.
Oh. Tengo que contarte algo sobre Madeleine. Allí, en esa caballeriza, la besé por última vez. Le dije que no la perdería, pero la perdí.
Suéltame.
Luego corrió a la iglesia. ¿Vamos?
Por favor, Scotty.
Cuando la seguí, era demasiado tarde.
No quiero entrar ahí.
Demasiado tarde, Judy. Entré aquí y no la encontraba. Entonces oí pasos en esa escalera. Estaba subiendo al campanario. Intenté seguirla, pero no pude llegar hasta arriba. Lo intenté, pero no pude. Uno no tiene una segunda oportunidad fácilmente. Quiero dejar de estar atormentado. Tú eres mi segunda oportunidad, Judy.
Quiero irme, suéltame.
Sube las escaleras.
No.
Sube, sube, Judy. Yo te seguiré.
Tienes que llegar, Scotty. Esta vez tienes que llegar. No mires abajo.
Llegaré. Esta vez sí llegaré. Hasta aquí es hasta donde yo pude llegar. Pero tú seguiste, ¿recuerdas?
¿Qué?
Sí, Judy. Sorpresa.
El colgante, Madeleine. Ese fue el error. Recordé el colgante.
¡Déjame ir! ¡Suéltame!
No, subiremos hasta arriba.
¡No puedes! ¡Tienes miedo!
O quizás no. Veremos. Vamos.
Por favor, por favor.
Sabías que no podría seguirte ese día. ¿Quién estaba ahí arriba? ¿Elster y su esposa?
¡Sí!
Ella fue la que murió. La verdadera esposa, no tú. Tú eras la impostora, ¿verdad? ¿Estaba viva o muerta?
¡Muerta! ¡Le había roto el cuello!
¡Le había roto el cuello! No arriesgaba nada, ¿verdad? Cuando llegaste arriba, él la tiró y tú gritaste. ¿Por qué?
Porque quería detenerlo. ¡Subí a detenerlo!
¿Por qué gritaste si me habías engañado también hasta ese momento? Te arregló, ¿verdad? Te arregló como yo, pero mejor. No solo la ropa y el pelo, también las miradas, las palabras, esos trances inventados tan lindos. Te entrenó, te hizo ensayar, saltaste en la bahía. Apuesto a que eres una gran nadadora.
Sí.
¿Por qué me eligieron a mí? ¿Por qué a mí?
¡Tu accidente!
Sigue subiendo. Fui un anzuelo, ¿verdad? Fui...
Scotty, tu vértigo ha desaparecido.
Lo logré. Vamos, subiremos a ver la escena del crimen.
¡No!
¿Qué ocurrió todo? ¿Verdad, Judy? ¿Qué pasó luego? ¿Fuiste suya?
te abandonó. Con todo el dinero de su esposa y su libertad y su poder te dejó. Sabía que no hablarías. ¿Te dio algo?
Algo de dinero.
Y el colgante, el collar de Carlota. Ese fue tu error, Judy. No deberías guardar recuerdos de un asesinato. No deberías haber sido tan sentimental. Yo te quería tanto.
Scotty, yo estaba a salvo cuando me encontraste. No podías probar nada. Cuando te volví a ver, no pude escapar. Te amaba tanto. Me puse en peligro y dejé que me cambiaras porque te amo, Scotty. Scotty, por favor, tú me amabas. ¡Sálvame!
Es demasiado tarde. No podemos traerla de vuelta.
Por favor, Scotty. Bésame.
Quizás no sea tan tarde, Scotty. Quizás...
¿Hay alguien ahí?
No,
oí voces y subí.
¡No! ¡No!
¡Judy!
Madeleine.
Que Dios se apiade de su alma.
Adiós, amor.
Vértigo, de Entre los Muertos. Basada en la película de Alfred Hitchcock y la novela de Buley Narseyak. Una libre adaptación de Negra y Criminal. En esta ficción han participado Nacho Novo como Scotty Ferguson, Mabel del Pozo como Madeleine y Judy, José Ángel Fuentes como Gavin, Elisa Chía como Mitch, y las voces invitadas de Laura Martínez, Roberto García, Nieves Goicochea, Cristina Puebla, Carlos Hurtado, Carmen Socías, Julio López y Fermín Agustí. Adaptación de Mona León Siminiani. Con la colaboración en el programa de Juan Ochoa. Realización y diseño sonoro Mona León Siminiani y Roberto García. Producción Fermín Agustí. Dirección Mona León Siminiani. Negra, negra, negra y criminal.
Hola. Hola. ¿Hay alguien ahí? Vaya, parece que hemos perdido conexión. De todas formas, ya va siendo hora de que volvamos a casa. Porque aquí en la Cueva de los Duendes, el tiempo no corre igual que en el exterior. Y pueden vuestros familiares estar muy preocupados.
No obstante, volveremos otro día con nuevas y emocionantísimas aventuras.
Si os ha gustado, dar al me gusta y recomendar.
Y los cuentos son a todos los duendes.
Y otro día nos escuchamos.
Eso es todo, amigos.
Porque aún nos quedan muchos cuentos, muchas narraciones que contaros. Y ya para finalizar, como digo siempre, por favor, tengan mucho cuidado ahí fuera y...
¡Sésamo! ¡Ciérrate!